SER Podcast.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
Hoy, radiografía de Boeing. Y del futuro que nos viene en aviación. Con qué tipo de aviones, qué tipo de estructura, qué tipo de precios, qué tipo de pasaje. Con un futuro por delante de aviación o de defensa. Y con muchas cuestiones en una industria que depende ahora mismo de Irán, del suministro y de tantas cuestiones que van a determinar cómo volamos, cómo viajamos el día de mañana. Ante una temporada turística que hoy vamos a leer porque pretende comprar más aviones, cobrar más precios. Hoy la radiografía servida, hoy aviación bajo la lupa en Hora 25 de los negocios.
Salida del vuelo Iberia 8063.
Esta va a ser la banda sonora de todo nuestro verano.
Puerta número D65. Departure of flight
Iberia. Y tras este sonido hay dos posibles letras. La A de Airbus, el fabricante europeo de aviación, o la B de Boeing. Eso es en lo que vamos a embarcar este fin de semana, este verano y probablemente durante muchos, muchos años. Lo que tenemos ahora mismo es una industria que básicamente está rota en dos grandes fabricantes y que tiene una coyuntura de corto plazo muy, muy pendiente de los dos y de sus suministros. Esto es lo que va a determinar, uno, abastecimiento, y dos, y sobre todo, precios de cara a este verano. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Tenemos una industria que, primero, espera un verano más caliente pese a Irán y, segundo, que probablemente espera precios más caros.
Sí, eso es. En el caso de España, las aerolíneas tienen previstas 258 millones de plazas para esta temporada de verano. Es un aumento de casi el 6% respecto a la del año pasado. Esto es en el cómputo global, pero si, por ejemplo, miramos lo que hay programado solo para julio por parte de las aerolíneas que vienen de fuera hacia España, vemos un incremento de plazas del 8,7% hasta superar las 14 millones. A nivel global, IATA, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, sí que prevé una ralentización del crecimiento del tráfico aéreo, no solo este verano, sino en el conjunto del año, pasando del 5,3% en 2025 al 2,1% en 2026. Esto viene muy condicionado por la caída de la demanda en Oriente Próximo. En cuanto a precios, y según datos de Kayak, la temporada de verano en Europa arranca con precios más bajos respecto al año pasado, unos 8 euros, pero bastante más altos que a principios de año. La región más cara para viajar este año será la de Asia, donde los billetes están ahora mismo de media a unos 780 euros.
Hay dos formas de leer toda esta industria. De un lado nosotros los mortales pagando más.
Somos de Cataluña.
Venimos de Málaga.
Somos de Ávila, hemos venido aquí a pasar el fin de semana.
Somos turistas y no vivimos aquí habitualmente.
Hartarnos a comer en algún sitio.
Ver un poco lo que es la ciudad, que no habíamos estado nunca, sus sitios más emblemáticos.
Del otro, los fabricantes. Y la industria de la aviación tiene dos grandes nombres, dos grandes siglas, Airbus y Boeing. Boeing es el gigante americano. Ha vivido una auténtica revolución interna tras una larga mala racha que empezó con accidentes y ha terminado con incidentes a bordo. En 2018, dos aviones, dos accidentes mortales, el 737 MAX, se estrellaban en Indonesia y en Etiopía. En 2024, un incidente, ese mismo 737 MAX, despegaba de Alaska Airlines y perdía la puerta en pleno vuelo. Desde entonces, Boeing parece haberle dado la vuelta a su negocio y a su propia compañía. Registra un 14% de aumento en ventas en el primer trimestre de este año. Ha saltado a los 22.000 millones en ventas frente a los apenas 19.000 del año pasado. Eduardo Carrillo, de Albornoz Braojos, director general de Boeing aquí en Europa y Brasil. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Le han dado ustedes la vuelta a la compañía? ¿Han pasado las turbulencias ya?
Pues afortunadamente hemos dado la vuelta a la compañía y ahora pues la situación es, estamos digamos a nivel de crucero, con unos niveles de producción bastante estables, y en nuestro negocio aquí, mi negocio particular, que es el desarrollo de tecnología, pues focalizándonos, ¿no?, en desarrollar tecnología para el futuro de la aviación en Europa.
Ustedes tienen un mejor presente. Y una pregunta detrás de este mejor presente. ¿Esto ha sido un éxito suyo? ¿Esto ha sido un giro económico? ¿O esto ha sido un giro político? Hay muchos gobiernos y muchas aerolíneas comprando ahora Made in USA, después de que Donald Trump las haya amenazado. ¿Han triunfado ustedes o tienen el mejor agente comercial del planeta?
Bueno, es que no tengo una respuesta para eso, pero lo que sí que puedo decirle es que el entorno geopolítico evidentemente nos ayuda, los incrementos en gastos en presupuestos de defensa nos ayuda, y la mejora del tráfico comercial pues evidentemente también ha ayudado a la mejora de los resultados de la compañía.
Ha habido dos, tres grandes operaciones recientes. Ustedes han vendido grandísimo volumen a Qatar, grandísimo volumen a Japón, incluso China, donde era el propio Trump el que anunciaba aquella operación de venta.
Great trade deals, including over 200 planes from Boeing, with a promise of 750 planes, which will be by far the largest order ever.
Airbus, y ya entiendo que esto es la competencia, hablando de la competencia, pero Airbus dice están teniendo un empujón político.
Bueno, insisto que no puedo decirle el empujón político. El negocio de la aeronáutica es un negocio complicado y las ventas no se producen si no hay un buen producto detrás y un buen equipo detrás, y lo que sí que le puedo asegurar es que los clientes confían en Boeing y tenemos un producto que nos está ayudando a vender.
Ustedes han tenido una etapa de, digo, turbulencias en el pasado, perdóneme que estiremos la metáfora aeronáutica, pero están teniendo un serio problema de presente, y ha sido la guerra de Irán. Nos ha mantenido a todos pendientes de ustedes, pendientes de si los suministros llegaban, pendientes de si los aviones iban a poder despegar. Irán les ha supuesto un problema. Irán es un problema para la aeronáutica.
A ver, es cierto que las aerolíneas, y especialmente las aerolíneas del Oriente Medio, con los grandes hubs, pues se han visto afectadas a su operación, ¿no? Pero nosotros como fabricante, nuestro negocio no es a corto plazo, es a largo plazo, ¿no? Entonces yo le diría que nuestra perspectiva es positiva, y evidentemente las interrupciones han afectado a compañías con operaciones fundamentalmente en la zona de Oriente Medio, pero para nosotros las perspectivas, hemos seguido fabricando, entregando aviones, y pues eso ha sido bastante estable, ¿no? Es evidente también que estas inestabilidades en Oriente Medio pues han tenido su impacto directo en el precio del crudo, del petróleo, y eso pues evidentemente repercutirá de alguna manera en las cuentas de las aerolíneas, eso es indudable.
¿Van ustedes a acumular retrasos? Ahora mismo esta es una de las grandes preocupaciones, no de ustedes, sino de las aerolíneas que reciben los aviones que ustedes fabrican, que fabrica Airbus y que fabrican ustedes Boeing. ¿Hay retrasos previsibles?
No. Yo no diría que está afectando a la producción. Como sabes, el 100% de nuestros productos se ensamblan en Estados Unidos y no estamos experimentando retrasos por la crisis geopolíticas puntuales, en este caso en Irán, no.
Sí está habiendo retrasos más allá de esta crisis geopolítica. Ustedes tienen ese 777X que lleva casi 7 años de retraso. Uh-huh. ¿Está habiendo retrasos en las entregas? ¿Hay problemas en las entregas?
Bueno, hay problemas. Vamos a diferenciar. Por una parte tenemos los retrasos en la certificación de lo que nosotros llamamos programas de desarrollo. Estamos ahora mismo con 3 programas distintos en desarrollo, que son 2 versiones del MAX, la versión extendida, el MAX 10, y la versión más corta, que es el MAX 7, que estamos en proceso de terminar la certificación y se va a producir en algún momento, pues en los próximos meses, y el 777X, que esperamos que en el 2027 se certifique. Evidentemente esto ha llevado a los procesos de certificación son procesos muy, 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 muy complejos, y pues hemos tenido unos retrasos. Pero estamos, yo le diría que estamos recuperándonos, estamos ya en la vía de salida, ¿no? Ya vemos la luz al final del túnel en cuanto al final de los programas de desarrollo.
¿Y qué viene? Déjeme que yo le pregunto a usted lo que casi es una pregunta a las aerolíneas, pero ¿qué vienen? Ustedes están sirviendo aviones que a partir de aquí configuran efectivamente las aerolíneas, pero con aviones con asientos más estrechos, con menos espacio, con una business más lujosa y un turista más barato.
Mire, aquí, como bien ha dicho, esto son opciones de los fabricantes y hay para todo, ¿no? Nosotros lo que sí que estamos entregando son plataformas, estructuras en las cuales hacemos la vida del pasajero muchísimo más confortable. Déjeme poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso de nuestro avión de doble pasillo más vendido, que es el 787. 787 es un avión fabricado en material compuesto y me gustaría que viese simplemente el tamaño de las ventanillas del 787 comparado con aviones de la competencia o con los aviones que sustituye. Es decir, la sensación de amplitud, de confort de vuelo, al ser material compuesto, pues la presurización es muchísimo más baja. La humedad relativa que estamos disfrutando dentro del vuelo hace que la sensación lleguemos mucho más descansados al destino. Es decir, nosotros nos preocupamos y tenemos productos que hacen la vida a bordo mucho, mucho, mucho más cómoda. El tema de las configuraciones, pues ya depende de las compañías aéreas, ¿no?
Hay responsabilidad al otro lado de, insisto, asientos más estrechos, de configuraciones que ustedes sirven, por cierto, a tiempo, porque aquí en los asientos también está habiendo retrasos. ¿No les están sirviendo asientos a tiempo?
Sí, hay problemas. Es decir, está creciendo muchísimo la demanda de aviones comerciales y dependemos de la cadena de suministro, ¿no? Pues las barreras de entrada son muy importantes y conseguir suppliers nuevos pues no es una cuestión fácil, ¿no? Entonces está habiendo
encontrar
algunos...
a alguien que encontrar, les fabrique los asientos, no es fácil.
Fabricar cualquier cosa en el entorno aeronáutico no es una cuestión sencilla. O sea, es una industria muy regulada y cualquier cosa tiene que estar, tiene que una trazabilidad desde el primer tornillo hasta el último y no es tan fácil como ir a encontrar a alguien que se ofrezca a fabricar asientos de aviones. No es tan fácil, se lo puedo asegurar. Hay una demanda muy fuerte y en algunas, digamos, commodities, pues está habiendo algunos problemas, ¿no? Retrasos.
Hay una cuestión de precio. Que ya entiendo que usted me va a decir lo mismo. No, estos son las aerolíneas. Las aerolíneas dicen, no, es el avión que consume más. Y hay una cuestión de precio y de combustible.
A ver, nosotros, como saben, en España tenemos varias refinerías de queroseno. No dependemos tanto del cierre del estrecho, pero es verdad que nosotros somos un país receptor de turismo y no en todos los sitios desde donde...
Óscar Puente, el ministro de Fomento, decía... Vamos a tener combustible suficiente.
Y es que en el verano no va a haber problema de suministro. En todo caso, si hay un problema de precios, que veremos a ver si se agrava o no en función de las circunstancias.
Pero si planteaba, podemos tener un problema de precios. ¿Esto es cosa suya? ¿El avión es más caro y consume más? ¿O esto es cosa de las aerolíneas? ¿El margen comercial que buscan es más?
Mire, los productos nuevos que nosotros lanzamos al mercado, volviendo al ejemplo del 787, consumen un 25% menos del avión que reemplazan. Ahora no verá usted volando aviones con 4 motores. Todos los aviones tienen 2 motores. Se han hecho esfuerzos en que los aviones sean más ligeros, esfuerzos en la aerodinámica del avión para hacerlos todavía más eficientes, esfuerzos en los motores para que sean más eficientes. Es decir, nuestros aviones... Los productos nuevos que tenemos en el mercado, tanto el MAX como el 787 como el futuro 777, son mucho más eficientes, consumen mucho menos combustible por pasajero que los aviones a los que reemplazan.
Todo esto es preguntarle por aviones. Boeing es un gigante que fabrica aviones efectivamente, pero que está despegando en otro negocio, y es el negocio de la defensa. Ustedes tienen ya casi un 29% de su negocio vinculado a la defensa. Ustedes tienen una última adjudicación y es el F-47 del gobierno americano. Y la facturación de Boeing en materia de defensa ha crecido un 21%. ¿Están ustedes virando? ¿Están ustedes pasando de ser una compañía de aviación a lo que ustedes... dicen y a lo que usted hace aquí, y más de defensa?
A ver, el negocio de Boeing es un negocio que está estructurado en tres ejes, fundamentalmente: aviación comercial, defensa, espacio y servicios. Son negocios complementarios. Tradicionalmente, cuando algunos negocios, el negocio de defensa, pues ha tenido pocas más bajas, ha compensado con negocio comercial y al revés. Hay que señalar que muchas de las tecnologías que se desarrollan en defensa, y estoy pensando, por ejemplo, el desarrollo de los materiales compuestos, pues empezó en defensa. Después se han trasladado a la aviación comercial, ¿no? Y siempre no es una cosa nueva. Boeing ha tenido una presencia muy fuerte también en mercados de defensa. Y ya que estamos en España, pues España, el ejército español, opera plataformas como los F-18, como los aviones de despegue vertical Harrier, o como los helicópteros de transporte Chinook, o como los drones tácticos que está operando la 11ª escuadrilla, los Scan Eagle.
Lo cierto es que más allá de la compañía, la previsión de gasto de los gobiernos es monstruosa. Lo que se anuncia es un incremento en gasto de defensa que las compañías están aprovechando. Boeing está anunciando su división así. Europa había gastado tradicionalmente un 3,5% del PIB en defensa. Va a gastar en torno a un 1,5% adicional. Eso significa 340.000 millones de euros más en gasto este año y 381.000 más el que viene. Esto aquí, en Estados Unidos, ustedes están anunciando producto también. Y esta es su publicidad sobre nuevos helicópteros. Ahora mismo Estados Unidos se va a mantener como el mayor país con mayor gasto del mundo en defensa, en torno a $1 billón. Y esto es cosa suya, este es el futuro de la compañía. Va a haber mucho más gasto en defensa, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Este es el futuro de la compañía?
El futuro de la compañía es un futuro, por supuesto, que en defensa pues creceremos, pero en comercial también vamos a crecer, por supuesto. Y en la parte, creceremos por las tres patas, los tres negocios que tiene la compañía.
¿Cuál es la apuesta de los tres? Ustedes tienen aviación, tienen defensa, tienen servicios postventa.
Sí.
¿Cuál de los tres?
Yo la apuesta, hablando del negocio que yo represento en Europa, desde luego nosotros estamos trabajando exclusivamente en el sector comercial, en el sector de I+D y desarrollando tecnología, en este caso Made in Spain, que ocuparán los futuros aviones de aquí a la siguiente generación, los próximos 20-30 años.
Todo esto es la compañía pasado-presente. Ya digo que ustedes han vivido turbulencias. Nos queda una más pendientes en el mercado. Vamos a leer bolsas enseguida, pero Boeing y su acción. Su acción ha subido un poquito este año, no como la facturación. Ha subido un 4%. Airbus ha subido un 15,2%. ¿Qué le pasa a la acción de Boeing? ¿Qué castiga a la acción de Boeing?
Pues permítame que justamente en esta época del año estamos en lo que llamamos una época de blockout. O sea, no puedo comentar mucho respecto al comportamiento de la acción. Simplemente puedo decir que en estas épocas pasadas el apalancamiento de la compañía pues ha sido importante, ¿no? Y quizás eso haya podido un efecto en el comportamiento de la acción.
Estructura financiera, sí. que en principio la intención de la compañía es aliviar, debería repercutir después.
Es, a ver, los mercados, ¿no? Yo lo que sí que le puedo decir es que el esfuerzo de la compañía está en generar cash flow positivo lo antes posible para ser capaces de repagar la deuda lo antes posible.
Eduardo Carrillo, de Albornoz Bravojos. Boeing, aquí en Europa, en Brasil, director general. Un placer escucharle en Hora 25 de los Negocios.
Muchas gracias.
En un día que efectivamente en bolsa y en mercados, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
¿Qué ha hecho? ¿Qué nos deja?
Pues con mucha cautela han arrancado esta segunda mitad del año las bolsas europeas en general. Los grandes índices caen unas décimas y el IBEX 35 en particular. La bolsa española pierde un 0,3%, se queda en los 19.409 puntos. Hoy una tabla completamente dividida. Indra y Puig se despegan claramente de esa prudencia, suben cerca de un 3%, mientras las acciones de ACS son las grandes golpeadas, caen un 3,4%.
A esta hora los mercados abiertos, Wall Street todavía en positivo después de haber cerrado una espectacular primera mitad del año. Sube en estos momentos un 0,6% el Dow Jones, el Standard & Poor's un 0,2%. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.